Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Hoy con Natalia Escobar en el control técnico de este espacio. Comenzamos este cuarto domingo del mes de octubre con espíritu misionero, porque hoy celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun, y la fiesta de San Juan Pablo II, el Papa Viajero. El lema elegido, Corazones Ardientes, Pies en Camino, anima a todos los fieles cristianos a la evangelización y al compromiso con la misión y con la labor de tantos misioneros que están entregando su vida transmitiendo la buena nueva del amor de Cristo. Todos estamos llamados a ser misioneros allá donde estemos, los que tienen una llamada especial en los territorios más alejados y los demás en los lugares donde se desarrolla nuestra vida. La diócesis tiene en este momento casi medio centenar de misioneros repartidos por el mundo, como los sacerdotes Paul Schneider, Antonio Soler y Primitivo García, que se encuentran en Etiopía, en Mozambique y en Honduras respectivamente. La labor misionera no es exclusiva de los presbíteros. La diócesis tiene también a religiosos y familias desarrollando su labor evangelizadora en países tan próximos como Francia y Portugal y tan lejanos como Australia, pasando por Egipto, Guatemala, Perú o Rusia. Con una de estas familias charlaremos con hoy para que nos cuente su experiencia en un país donde la fe es perseguida y donde sus vidas han estado en peligro. Ese es el tema principal de este informativo diocesano, pero además hoy no podemos dejar de compartir otras noticias porque toman posesión de sus nuevas parroquias cuatro sacerdotes. El primero, Jesús Parra, a quien el obispo entregará la parroquia de San Isidro en Leganés. También en Leganés tomará posesión de la parroquia San Eladio Pablo Morata, de manos del obispo auxiliar don José María Bendaño. Por la tarde, don Ginés se traslada hasta Alcorcón, donde entregará las llaves de la parroquia Santo Domingo de la Calzada a Fernando Burgaz, su nuevo pastor. Y por último, será el vicario general Javier Mairata el que presida la toma de posesión de Luis Ángel Álvarez como párroco en San Esteban Protomártir, en Torrejón de Velasco. Hay algunas otras cositas que contarles en este espacio dominical, pero antes llega el turno de escuchar al padre Julián Lozano, que nos va a presentar una encrucijada muy interesante. Vamos ya con él. Buenos días, padre Julián.
Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Llevamos años escuchando que nos encontramos en un invierno demográfico. Esto es, la situación de la natalidad es de extrema gravedad. No hay el suficiente número de nacimientos como para dar relevo a nuestra generación. La sociedad se va envejeciendo porque hay un descenso gravísimo, preocupante, en el número de nacimientos. El número de fallecimientos es mayor al número de los nuevos niños que vienen a este mundo. Ante esta encrucijada, ¿qué podemos hacer? A esta respuesta, a esta situación, ha respondido la película Madre, no hay más que una, que se ha estrenado este fin de semana en toda España, también en las salas de cine del sur de la Comunidad de Madrid. En ella se puede ver el testimonio no sencillo, no fácil, no ajeno a los sufrimientos y a las dificultades de seis madres que cuentan cómo la vida y también su fe les ha ido llevando a abrazar la vocación al matrimonio y de ahí a la maternidad. Y cuentan, cada una con su estilo, con sus modos y con sus propias historias, lo que el Señor les ha ido regalando con cada uno de sus hijos. Hay alguna mamá que es madre de un niño, hay alguna que es madre de tres o de cuatro, hasta de cinco. Y cuentan pues historias entrañables, divertidas, algunas duras y difíciles, y muestran la belleza en el fondo de la llamada a la maternidad. Y de refilón o de fondo, por mejor decir, aparece una maternidad muy especial, que es la maternidad espiritual de la Virgen María. En fin, que es una película que llena a uno de esperanza y de alegría, que evidentemente le hace pensar a uno en su madre y en cuánto ha hecho por uno y en cuánto la quiere, y darle un homenaje y recordarla y seguramente invitarla al cine para que vea también esta preciosa película. Y también uno se acuerda de la relación con nuestra madre común, la Virgen María, Madre Jesús y Madre Nuestra. Y me parece que es un eficaz modo de luchar contra la cultura del descarte, esa cultura que ha ido minando las bases de la esperanza hacia el futuro y que por eso muchas personas se han cerrado a la dimensión de la maternidad y de la paternidad. Es un buen modo, un eficaz modo de luchar a favor de la vida, a favor de la maternidad, a favor de la esperanza. Os animo a que conozcáis esta historia porque vale mucho la pena. No os olvidéis que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. ¡Feliz domingo!
Pues muchas gracias, Padre Julián, por invitarnos a fijar nuestra mirada hoy en la maternidad, en nuestras madres también, y en su entrega y su amor. De este tema les hablaremos hoy también en nuestro Minuto Cultural. Les esperamos el próximo domingo con una nueva encrucijada. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio del programa, hoy estamos celebrando unidos a la Iglesia Universal la Jornada Mundial del Domum. Una jornada que nos invita a reflexionar y apoyar la labor de tantos y tantos sacerdotes, familias, laicos y consagrados que entregan su vida en la evangelización. Una de estas familias diocesanas de Alcorcón y miembro del Camino Neocatecumenal ha querido acompañarnos hoy. Javier y Susana han estado varios años junto con sus 10 hijos llevando la buena noticia del amor de Dios en un territorio donde la Iglesia y la práctica de la fe están muy perseguidas. Muy buenos días, Javier, y gracias por acompañarnos hoy.
Gracias.
Bueno, en primer lugar, gracias por tu valentía, por tu testimonio, por el tuyo y por el de toda la familia. ¿Cómo supisteis que el Señor os llamaba a la misión? ¿Cómo sentisteis esa llamada personalmente? Primero tú, luego tu mujer, como familia en conjunto, ¿cómo fue?
A ver, la llamada no es una cosa que, digamos, te levantes un día, ¿no? Y digas, uy, pues yo siento esto, ¿no? Sino que yo creo que la llamada, digamos, que es una historia, ¿no?, con el Señor de toda tu vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era más pequeño, ¿no?, digamos, cuando mis padres, pues, me hablaban de Dios y tal, pues a mí me llamaba la atención muchas cosas, ¿no?, dentro de la Iglesia, ¿no?, cuando catequesis, pero había una cosa que siempre que se hablaba de ella, ¿no?, de la evangelización, de los misioneros, eso siempre que yo oía hablar de ello, ¿no?, pues me llamaba la atención, ¿no?, especialmente, ¿no? Yo decía, ¿y por qué me llama la atención esto, no? Entonces yo creo que es que el Señor va poniendo, desde que Él te llama, va poniendo algo durante tiempo, ¿no? Eso a veces parece que está, digamos, aparece más, otras veces aparece menos, ¿no? Es un poco como cuando dices, oye, ¿por qué me gusta esta chica y no me gusta la otra? Es decir, el Señor te va seduciendo, ¿no?, con algo. O sea, que no es algo, digamos, en un esfuerzo, sino que el Señor te va tocando, ¿no?, en lo que Él quiere para ti, ¿no? Y esto es igual, es para el matrimonio. O sea, la llamada no es solo para uno, ¿no?, sino que por otro lado, cuando el Señor llama, llama al matrimonio. No es que uno quiera y otro no, ¿no? Y después en conversaciones, pues en el matrimonio, pues esto, digamos, que surge, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué no te parece? Y al final es algo que es para los dos. O sea, que no es una llamada individual para uno, sino que es para el matrimonio, ¿no? Y evidentemente, si llama al matrimonio, pues llama a los hijos, ¿no? Porque llama a la familia, es una llamada para la familia entera, ¿no? No es que llame a los padres y que los hijos van por otro lado, ¿no? Dice Aarón en la Escritura que cuando, que dice, yo y mi familia serviremos al Señor. O sea, que no es una cosa solo del matrimonio, sino es de toda la familia, ¿no?
Más o menos. Claro, y vosotros, una vez que como familia decidís marcharos en misión, pues tenéis que comunicárselo a vuestros padres, pertenecéis a un entorno cultural, a un entorno social, a un entorno de trabajo. ¿Cómo se toman esta situación?
A ver, es normal que esta decisión que nosotros tomamos con el Señor, ¿no?, pues es normal que es una cosa totalmente fuera de la sociedad, ¿no? La gente que se va fuera de un país o que se va a trabajar a otro sitio se va siempre por trabajo, por dinero y tal, ¿no? Nosotros en ese sentido no nos fuimos así. Nosotros dejamos, de hecho, nuestros trabajos, dejamos nuestras casas y sobre todo dejamos nuestra familia. Y es normal, pues, que la gente no entienda, ¿no?, en principio, por qué hacemos este movimiento, ¿no? Pero esto es una cosa que también le pasó a Cristo, ¿no? Es decir, a Cristo también, cuando él dejó a su madre y se fue a predicar el Evangelio, pues es una cosa que la gente no entendía, ¿no? De hecho, le decían, oye, ¿que has dejado a tu madre por ahí y a tus hermanos? Y no le entendía, ¿no? O sea, es que para seguir a Cristo, pues no puedes estar con una mano, digamos, en lo que la gente pues, piensa que tienes que hacer y con otra con el Señor, ¿no? Es una decisión que el Señor te invita pero es una cosa grande, ¿no? O sea, es una cosa que tiene, digamos, una dimensión eterna, porque nosotros, digamos, que siempre nos pensamos que vivimos para este mundo, estamos viviendo pues para este trabajo, pero la realidad de la vida no es esta. La realidad es que un día nos vamos a morir y un día tenemos el cielo esperándonos, y hay gente pues que no conoce al Señor, ¿no? Hay gente que no tiene esta oportunidad, ¿no? Entonces, claro que es un riesgo que la gente pues te señale, que la gente te diga y que no le entienda, ¿no? Y eso pues también te hace sufrir, porque tú quieres a la gente, ¿no? Pero es una digamos, una manera de parecerte a Cristo, ¿no? Es una manera de poder llevar a alguien y poder ayudarle, ¿no?
Bueno, decíamos que vosotros estuvisteis en un país donde no es fácil, mejor dicho, donde casi es imposible vivir la fe, pero donde al final la Iglesia pues va creciendo. ¿Cómo se cultiva esa fe en el día a día en estos lugares?
Bueno, en realidad la Iglesia crece si es luz. Si no es luz, pues la Iglesia no crece, ¿no? Porque si no es luz, pues son normas, reglas, ritos y tal. Y esto, pues a la gente, pues al final le cansa, ¿no? Nosotros, allí lo que hicimos fue vivir como familia cristiana, ¿no? Es lo que hicimos, ¿no? Es una cosa, no es una manera fácil, porque parece que es misterioso el camino por el que Dios te mete, ¿no? Nosotros lo que hicimos allí fue vivir como una... con Cristo en medio, ¿no? Y a partir de ahí estuvimos un año, dos, tres, varios años en el que parecía que no pasaba nada. O sea, decíamos, ¿pero qué hacemos aquí? Parece que no estamos haciendo nada, ¿no? En cambio, teníamos gente alrededor, ¿no? El del mercado, el padre del colegio, gente vecinos y tal, pues que empezaban a venir poco a poco a nuestra casa, ¿no? Y entonces nuestra casa, que es una casa normal, con un montón de niños, con gritos, o sea, la casa normal. Y en cambio esta gente decían, pero nosotros aquí vemos que vosotros tenéis algo distinto. ¿Quiénes sois? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué tenéis tantos hijos? ¿Por qué vivís juntos el matrimonio? ¿Que allí están todos separados? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Aquí qué está ocurriendo? Nosotros entonces es cuando le decíamos, pues mira, nosotros vivimos así porque somos cristianos. No vivimos así porque seamos mejores que nadie. No vivimos así porque... entonces ese punto de luz, que no es que lo metamos nosotros, sino que es el Señor el que hace ver este punto de luz, pues ese punto de luz llama la atención. Dice, pues yo quiero vivir así, yo quiero que mi marido me perdone, yo quiero poder estar tranquilo, yo quiero estar contento. ¿Cómo lo hacéis? Y entonces en este momento, pues es cuando tú les predicas. Y dice, pues mira, nosotros conocemos a Cristo. ¿Y dónde conoces a Cristo? Pues en la Iglesia. No hay otro sitio, fuera de la Iglesia no se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo hacíamos? Pues siendo, intentando ser luz. ¿Ser luz qué es? Pues vivir de esa manera. Ahora también te digo, en todo este contexto, pues es, no es fácil, ¿no? Porque la gente, no es fácil, ¿no? De creer en, no es fácil que tú le puedas decir a uno por qué tú crees en Dios, ¿no? Entonces necesitas una catequización, necesitas que la Iglesia vaya y que la Iglesia le diga al que no cree en Dios cómo puede hacerlo, que es a través de una catequesis, a través de decir que puedan conocerlo de esta manera, no que no porque uno le cuente, sino que es la Iglesia, por eso se habla del bautismo, ¿no? Que el bautismo es lo que te puede engendrar, lo que te puede ayudar, pero el bautismo hay que desarrollarlo, no solo que te bautices y ya está, sino que te bautices y luego puedas continuar descubriendo quién es Cristo, qué significa este bautismo.
Pues Javier, da las gracias a Susana, al resto de tu familia, por compartir con nosotros hoy esta experiencia misionera y también por esa tarea y esa valentía evangelizadora que habéis demostrado. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Un abrazo enorme.
Y dejamos a nuestro matrimonio misionero para proponerles otra actividad familiar. Hoy les vamos a proponer que vayan al cine con sus familias porque se acaba de estrenar la película Madre, no hay más que una. Una cinta documental para todos los públicos. De los creadores de Medjugorje, esta cinta aborda la maternidad desde un punto de vista valiente y a través de testimonio de varias madres, Blanca, Bea, Isa, Ana, María y Olat. Hay algunos momentos en los que van a sonreír con estas madres y otros en los que van a llorar al compartir las historias con ellas. Además, esta película también es un homenaje a la maternidad de la Virgen María, que es modelo y referente de todas las protagonistas de la película. De momento les avisamos que se proyecta en Alcorcón, en Getafe, en Pinto y en Valdemoro, así que no se la pierdan, que merece la pena verla. Con este planazo familiar llega el tiempo de ir terminando este informativo diocesano. No queremos marcharnos sin elevar la mirada a lo alto y recordar que hoy 22 de octubre la Iglesia celebra a San Juan Pablo II. Bajo su amparo terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo del Domun y sigan informados en COPE y en nuestra página web diocesisgetafe.es.